¿Qué consecuencias puede tener para la relación el que el drama sea la manera en que una pareja funciona? Este es el tema del episodio de hoy. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos sobre pareja. Hablamos sobre la persona, sobre la familia y los hijos. Y no solo lo hacemos a través de un podcast, que es lo que están oyendo en este momento, sino también a través de mensajes, imágenes, videos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Así que ojalá sean parte de esta comunidad que solo busca ser una herramienta más para podernos construir una vida feliz, que es lo que yo más deseo para todos ustedes. Y el día de hoy quiero hablar del drama, porque hay personas que son adictas al drama, hay parejas que son definitivamente adictas al drama y que se forma un estilo de relacionarse. Se hace la manera en que tú y yo funcionamos. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Primero es agotador, porque el drama exige mucha energía. Necesitas hacer un gran esfuerzo y mantener una intensa emotividad para mantener el nivel de telenovela, de drama. Cuando me enojo mucho. Cuando estoy triste, me deprimo. Cuando estoy alegre, soy eufórico. Es decir, esta emotividad intensa, estas altas y bajas, estas discusiones que no son tranquilas, mesuradas, que busquen un objetivo concreto, sino más bien desahogarme. ¿Me enteré que te mensajeaste en Facebook con tu ex? Entonces no voy y me siento contigo y te digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, no, es ¿cómo es posible que tú y yo, sabiendo que a mí? Gritos, llanto, amenazas, violencia, muchas veces agresiones y demás. Un episodio eventual, uno que otro a lo largo de toda una relación, por supuesto que ocurre. No somos de plástico, todos podemos salirnos de control en un momento dado. Nuevamente les recuerdo, esto es cuando es un patrón de conducta, cuando no hay otra manera de llevarnos. Las consecuencias, bueno, es eso, el cansancio. Es acostumbrarse a la necesidad de esta adrenalina, de estas altas y de estas románticas reconciliaciones, porque después de que nos dijimos cosas horribles o creíamos que nos íbamos a perder, nos hemos encontrado como parte del drama. Y demás hacen una relación en donde no haya momento, no haya, le puse acento donde no iba, no haya momentos de paz. No haya momentos en donde verdaderamente tú y yo caminemos tranquilos y creciendo como pareja hacia llevarnos mejor. Se pierde toda proporción de los verdaderos problemas porque todo se vuelve una situación de vida o muerte y verdaderamente acaban autodestruyéndose. A la relación, por supuesto, y a veces hasta como personas. Y después buscan relaciones similares. Entonces, cuidado con el drama. El drama es frecuente en las pataletas con los niños pequeñitos, en la adolescencia, también en los romances y también a la hora de llevarse con amigos o con los papás y todo eso, porque forma parte de una inmadurez. El drama también forma parte de la vida. Hay momentos que son dramáticos, hay momentos eventuales en donde verdaderamente es natural la intensiva emotividad, pero no debe de ser la forma cotidiana normal en que tú y yo nos llevamos, porque entonces sabremos que si esta es la forma en que tú y yo nos relacionamos, tristemente esta unión va a terminar. Y creo que si quieres guardar o llegar a largas distancias con tu pareja, ahora sí que hasta que la muerte los separe, pues no quieres que entonces el drama sea la manera estructurada, consistente de funcionar. Y bueno, después de este mensaje introductorio, me voy, como bien lo saben, con sus consultas directamente. Y la primera que tengo en la lista es Amelia. Y antes de empezar con Amelia, les recuerdo que es posible que ninguno de los nombres que estoy mencionando el día de hoy sean reales. Hay veces que me dan su verdadero nombre. Las personas, hay veces que me piden que les llame de otra manera. Hay veces que ya de entrada firman con un nombre que no es el suyo, yo nunca lo sé. Y además, no solo eso, quito apellidos, lugares de origen, cualquier dato que pudieran identificar quiénes son, de tal manera que su anonimato se mantenga. Así que bueno, Amelia nos escribe y dice: Mónica, te escribo ya que hace un tiempo con mi pareja tuvimos una crisis que afortunadamente logramos superar. Pasó como unos 6 meses y volví a sentirme insegura y creo que es porque me siento sola. No tengo a mis papás, me aislé en el sentido que me dedico a la casa y ya no veo a amigos, y también me cuesta iniciar con mi proyecto que debe ser la razón de la crisis. Él me ve preocupada, me ve frustrada en algunas cosas y creo que no soy feliz con él. Él cree que no soy feliz con él, lo que no es así. Él me hace feliz, me apoya, pero no sé por qué no puedo dedicarme a hacer ni siquiera lo que me gusta. No sé si es flojera o me falta motivación, ya que nunca tuve apoyo de mis padres en mis cosas. Para mí solo fueron unas personas que me procrearon y crecí prácticamente sola y eso lo resiento. Ahora mi novio me dice que parezco un adolescente con complejos y tengo miedo que se aburra de mí. Sé que tengo que hacer algo propio que me llene y me haga feliz, pero no sé por qué no creo en mí. No puedo, me freno yo sola, me pongo trabas. Espero no se le acabe la paciencia a mi novio de verme dando botes y no encarrilada en algo en la vida. Bueno, Amelia, yo espero que a ti sí se te acabe esta paciencia que has tenido hasta ahora de estar dando botes, como dices tú, y no encarrilada. Porque, mira, no creas, esto es más frecuente de lo que tú crees. Pero vámonos por partes. Lo primero que te puedo decir es que de alguna manera tus papás no solo te procrearon. Quiero pensar que aunque no estuvieron a tu lado, formándote en ciertas cosas, apoyándote como tú esperabas ser apoyada, me imagino que te dieron de comer y de vestir, por lo menos hasta que sobrevivieras la primera infancia, ¿no? Si no, no estarías aquí contándonos esta historia. Es decir, ayuda en el resentimiento que tienes el tratar de darle un sentido a lo que hicieron nuestros papás por nosotros. Todos los papás del universo, yo incluida, tratamos de hacer lo mejor que tenemos por nuestros hijos, pero somos imperfectos y quedamos cortos. Y con más frecuencia que la que no, mi querida Amelia, esperamos del otro cosas que a lo mejor no pueden dar. O no se les ocurrió dar, o trataron y no les funcionó, o lo que tú quieras, las opciones que tú quieras. Hay veces que nosotros esperábamos de los papás que nos dieran A y B, y ellos nos dieron C y D, y nosotros por estar esperando el A y B estábamos como volteando a la izquierda. Y aquí estaban nuestros papás a la derecha dándonos C y D y estamos volteando para otro lado. Entonces desperdiciamos lo que sí nos dieron o no lo valoramos o le damos poca importancia cuando era lo más que podían dar. Entonces, bueno, qué pena que no te dieron este apoyo que tú necesitas. Pero llega un momento en que te vuelves adulto, Amelia. Y ya no se vale decir, es que como mis papás no me apoyaron, es que como en realidad yo no, que necesitaba A y B, y lo que ellos me dieron fue esa idea, pues por eso estoy en esta crisis. Y ya no, porque ya tienes los conocimientos, la experiencia de vida o algo para saber que hay cosas más allá que quedarse en lo que me pasó de chiquita, ¿no? Como primer punto. Entonces, uno era la visión de tus papás. Lo otro es, a veces tenemos miedo de empezar nuevas cosas, no solo porque nos da miedo fracasar, Amelia. Hay veces que nos da miedo que nos vaya bien y nos da un poco de miedo qué significará que nos vaya bien. Y nos asusta el que haya nuevas responsabilidades y a veces también nos da flojera. Ay, es que voy a tener que cumplir ahora con A, B y C. Sigo con las letras del abecedario el día de hoy. Mientras que acá la llevo un poco más cómoda, ¿no? Pero nos quejamos, nos preocupamos, nos frustramos. Decimos, chin, qué mal que no lo hago, pero no hacemos nada por todo el compromiso que significa el miedo al fracaso, el miedo al éxito, las responsabilidades que implica, ¿no? ¿Qué te sugiero, mi querida Amelia? Presiónate, arrincónate, fuérzate a no tener de otra más que avanzar. Sabes, yo hace muchos, muchos años, cuando decidí empezar a dar talleres, conferencias, charlas, yo también estaba como tú, ¿no? Lo voy a hacer. Sí, un día voy a dar charlas, ya voy a empezar a dar conferencias y entonces voy a, y sonaba padrísimo, Amelia, ¿no? Todos mis planes, pero yo estaba desde la barrera, ¿no? Diciendo, ajá, ya casi lo voy a hacer. Hasta que un día marqué y pedí una cita con, no sé, ya ni me acuerdo, qué mal está eso que no me acuerdo, pero con un director, me imagino, de colegio o algo así, porque era para padres de familia. Entonces no me quedó de otra, Amelia, más que ir a esa cita. Ofrecerle mis cosas, preparar una presentación para hacerlo. Me explico, me arrinconé a tener que hacerlo. En vez de esperar a que mi voluntad, entusiasmo, asertividad, todas estas cosas hermosísimas que nos dicen que tenemos que tener y que nada más no llegaba, me obligué al hablarle a este cuate y decir, oye, te veo el martes a las 4, a que la cosa caminara. Y créeme que cada vez que cierro un año y que acabo agotada, porque el año pasado afortunadamente fue muy bueno y di muchísimas, muchísimas charlas. Y yo ya dije, no, no más, no voy a volver a hacerlo. Y luego vuelvo a empezar y me empiezan a llamar y no digo que no. ¿Por qué? Porque obviamente todos necesitamos este proyecto de vida. Entonces, Amelia, ponte una fecha. Háblale a alguien que te obligue. Y vas a ver cómo las cosas se van dando solitas. Que tu miedo no sea perder al novio. Que tu miedo, Amelia, siempre sea perderte a ti. Porque teniéndote, vas a tener a un buen novio. A este espero que este sea el bueno, al parecer es un buen muchacho, ¿no? O a este otro hombre que te valora y te procura ahí, ¿no? Si no es este el que venga, pero para el parecer es este. Lo importante es tenerse y lo demás se da. Así que ánimo y aquí si necesitas porras, escríbeme y yo te las echo para que sigas adelante, ¿ok? Suerte y ahí nos platicas cuál fue el proyecto y cómo va. Luego está Gabriela que me dice, es más que nada por mi hijo. El año pasado dejó la escuela en el tercer año, con la mitad de materias aprobadas. Estuvo durante 2 años con una psicóloga, pero no pasó nada con ella. Él también va a una fonoaudióloga, ya que se pone nervioso cuando habla frente a alguien, algo que a él no le gusta para nada. Durante la noche se mantiene despierto mirando televisión, comiendo comidas y con la computadora. Algo que no quiere es saber nada con el estudio. Cuando él debe aprender a valorarse por las cosas que hace por sí mismo, algo que no hace. Le fue a decir a la psicóloga que no le hace falta seguir con más tratamiento y ella planteó que no lo puede retener a la fuerza, cuando no debe de ser así. Estoy desesperada por hacer algo y no sé qué. Por favor, que me respondan lo antes posible desde ya. Muchas gracias. Pues sí, Gabriel, entiendo tu preocupación. Siempre un hijo que al parecer está en problemas nos inquieta. Y tu hijo se oye con un grado de depresión, ¿no? Despierto todas las noches solo comiendo seguramente comida chatarra, la tele y la computadora, aísla y deprime más la falta de sueño y demás. Pero más que acercarte, porque no me dijiste, que tenías 2 hijos en la información que pido a la hora que me escriben una consulta. 2 hijos de 18 y de 14. Entonces no sé si este es el hijo de 14 o el de 18, porque para los dos podría aplicar esto que me estás diciendo. Porque los dos son adolescentes y es mucho que pasa en la adolescencia estas crisis, hablámosle así. Entonces, para cualquier adolescente, el decir, pero hijo, me acaba de decir la psicóloga Mónica que te vas a deprimir más porque no duermes y que deberías de y hacer, y el hijo más se aferra a su postura. Ayuda el que te vuelvas en este momento una aliada. No quiero decir que le digas que sí a todo y que dejes de ser mamá. Tiene que tener lineamientos y tienes que pedirle que saque la basura, porque este es un equipo, hijito, y aunque estemos con ayuda en casa, a lo mejor si tuvieras, no sé, una señora que te ayude en la limpieza y todo eso, a pesar de todo eso, que no sé si tengas o no, los hijos deben de ayudar para cosas de la casa. Y servirte un vaso de agua porque tienes sed y atender un poco a la mamá y al papá en lo que puedan ayudar en un momento. Entonces, darle responsabilidades también va a ayudar a que él se valore, ¿no? Porque forma parte eficiente de este equipo que es familia. Y el que tú saques la basura es importante para el funcionamiento familiar. Entonces, no le quites responsabilidades, no le quites límites, ¿no? Bueno, la televisión y la computadora hasta tal hora va a estar prendida, hijo. Y si no, pues lee un libro. Si no quieres dormir, no duermas. Tú no puedes obligar a tu hijo a dormir. No tienes el poder de manejar su sueño. Pero le puedes decir, perfecto, nada más que sin tele, sin computadora, lee. ¿Quieres un libro? Mira, este es muy bueno, ¿no? Tómalo, hijo, ¿no? ¿Quieres lamparita para que puedas leer en las noches? Aquí está la lamparita, pero no hay computador. ¿Por qué? Porque todavía estos muchachos requieren de límites que les ayudan nuevamente a responsabilizarse, al autocontrol, a la automotivación, a una serie de cosas que le faltan a tu hijo. Pero más que llegar con el instructivo de qué hacer, Gabriela, y ahí está lo que te decía de ser su aliado. Es decir, ¿sabes qué? Te entiendo, hijo. Mira, no todo el mundo nace para el estudio. Yo creo que tú tienes fuertes capacidades para tener una profesión o lo que sea, pero entiendo. Ahorita no quieres saber del estudio. Nada más que es importante que en esta casa pues no haya gente que los ninis, los famosos ninis que empezaron en España y por eso se llamaban así, ninis, ni estudian ni trabajan. En esta casa no hay ninis. Entonces el que no estudia, trabaja. Es que tu mamá no estudias ni trabajas. Perdóname, llevar una casa, si fueras ama de casa, que tampoco me has dicho, Gabriela, pero no sé. Llevar una casa, espérame, soy administradora, cocinera, chef, enfermera, bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, claro que trabajo todos los días en esta familia. Pero tú tienes que trabajar. Entonces, entiendo, no quieres saber nada del estudio. Ojalá dentro de un año veas la necesidad del estudio para tener un trabajo que te pague más, tengas más dinero y vivas mejor, independiente, haciendo la vida que tú quieras tener, hijo. Entonces, vamos a ver con la preparación que tienes en qué puedes trabajar. Y aunque ganes dinero, y eso es importante que se lo digas desde antes, Gabriela, sigues siendo un hijo subvencionado, es decir, sigues viviendo en la casa y por lo tanto tu dinero no te hace absolutamente independiente. Tu dinero es parte de lo que vas a usar para tus gastos y demás, pero va a estar supeditado, va a tener que pasar por el filtro de nuestra aprobación de tu papá y mía. ¿No? ¿Por qué? Porque no pagas techo, no pagas médicos, no pagas, no sé, ¿no? Gasolina, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Vas a pagar unas cosas, ¿no? A lo mejor ciertos gastos tuyos y tal y cual, pero no eres absolutamente independiente. De tal manera que no crea que porque ya gano dinero ya puedo, yo me mando solo. Y eso hace que ni siquiera quiera volver a los estudios porque, pues claro, yo ya tengo dinero y ya hago mis propias reglas. Parte de que lo que queremos es saber que no lo estás presionando a hacer algo que no vas a obligarlo a hacer, como estudiar, pero al mismo tiempo también hay condiciones dentro de lo que le estás dando. Entonces, que si va a seguir con la fonoaudióloga, qué bueno, para que ayude a tener herramientas y estrategias para hablar mejor y se sienta más seguro de sí mismo. Y busquen un trabajo. Vuélvete su cómplice. A ver, traje periódicos. Aquí marqué dónde podemos, en los avisos de ocasión, qué trabajos puedes hacer y cuántos ganas. Ve una entrevista y entusiásmense y que haga este proyecto. Oye, hijo, ¿y qué te parece si en 6 meses hablamos? A ver cómo va. A lo mejor puedes estudiar un curso. Un curso dentro del área que te guste, a ver cómo va la cosa. Y que conforme vaya superando esta depresión, que puede ser producto de esta inseguridad para hablar en público, de una serie de cosas, a lo mejor solo se vuelve a encarrilar para el estudio. ¿Me explicó, Gabriela? Espero, estas son ideas, solo son sugerencias. Pero pregunta por qué, qué piensa, cuáles son sus planes de vida. Sal a caminar con él, le va a ayudar el movimiento para las conversaciones. Pregunta mucho y trata de unirte a sus ideas, sus planes, pero también empujando un poco a que no esté de inútil, ¿no? Porque alguien que no tiene que levantarse temprano puede estar despierto toda la noche viendo televisión. Pero alguien que ya dijo que iba a trabajar en el supermercado haciendo A y B y C, se tiene que levantar temprano y le va a dar sueño un poco más temprano también. Entonces, perfecto, hijo, no quieres estudiar, no estudies. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿En dónde? ¿Cuál va a ser la actividad regular, estable, con un horario que te lleve a ser productivo? Y de ahí partan, Gabriela. Yo espero que nada más sea una etapa y que esto pase. Ojalá podamos seguir en contacto. Luego está Nelly, que me dice, hola, Mónica. Con mi pareja vivimos juntos hace 4 años, un mes antes que naciera mi hija. La relación entre nosotros se ha ido enfriando con el paso del tiempo y ahora no hay cariño. Yo he decidido poner fin a esta relación, dado que no da para más. Lo que me tiene preocupada es mi hija, porque ella quiere mucho a su papá. Yo me quedaría con ella, puesto que económicamente soy yo la que lleva la casa. No quiero que ella sufra por esto, ni que se sienta culpable. Necesito que me guíe en cuanto a cómo hacerlo con mi hija. De antemano, muchas gracias. Pues lamento mucho, Nelly, que si lo digo con las palabras que lo quiero decir, y ahí te van, son las siguientes. Lamento que hayan dejado morir su relación. Porque cuando se enfrían con el paso del tiempo las relaciones, Nelly, como tú lo describes, es eso, es dejar que dos personas dejan de preocuparse el uno por el otro, de regar la plantita. Y esto lo digo yo, ya sé que tú ya decidiste poner fin a la relación, es muy respetable, yo voy a responder a tu consulta, pero esto lo digo por muchas parejas que todavía están por ahí, empezando a sentir que la distancia se incrementa para que se motiven y no la dejen morir. Verdaderamente es como haberte comprado una hermosa violeta La pones sobre tu mesa de noche y la ves todas las noches y decides, Nelly, no regarla. Y ves cada noche cómo se muere poco a poco, cómo se va marchitando, cómo primero se ponen amarillas las orillitas de las hojas y luego se vuelven como pasitas, ¿no? Le salen más arruguitas y se van achicando. Eso es una relación y nos da 27 avisos de que la cosa se está secando, ¿eh? No es de que, un día amanecí y estaba muerta. Ayer era una cosa frondosa y hermosa y hoy amaneció muerta. No, nos va avisando y podemos correr a la cocina por un vaso de agua y echárselo encima en cualquier momento. Entonces, parejas que todavía, y creo que incluso la tuya, pero no voy a entrar en esas, Nelly, parejas que quieran revivir a esta Violeta, por favor, actívense. Se puede dar la vuelta y puede ser por muchos, muchos años algo increíblemente padre, lo estoy diciendo en mexicano, cercano, cariñoso, lindo. Entonces es para dar la vuelta. Ahora entiendo, ya me voy a tu tema, Nelly, que te preocupe tu hija. Te voy a ser franca porque una de las cosas que tú me dices es no quiero que sufra por esto. Va a sufrir, Nelly. Vamos a tratar de que no se sienta culpable. Eso es importante, no tiene por qué sentirse culpable, pero muchos hijos se sienten culpables. Pero sí va a sufrir. ¿Por qué? Porque las dos personas que más quiere en la vida, su papá y su mamá, no las va a tener en el mismo techo, bajo el mismo techo. ¿Qué es lo que más quiere un hijo? Que su papá y su mamá, y los hijos nos importa poco cuáles son los problemas que tienen los papás, si se dejaron de querer, si uno trabajaba y el otro no, si era uno se gastaba más el dinero, no importa, yo mamá y papá los quiero juntos, y además contentos, somos un poco exigentes los hijos, ¿verdad, Nelly? Entonces, la va a pasar mal un rato. ¿Cómo puedes ayudar a tu hija? Dándole acceso abierto a su papá. Si este es un buen hombre, y que solo se dejó morir la relación, pero no hay un pero en cuanto a la calidad de papá que es, no le pongas que te toca cada 15 días un fin de semana, Nelly. Que venga, ojalá, todos los días a llevarla al kinder. Ojalá, todos los días, venga a ver qué onda con la tarea y a saludar. Yo sé que para ti es un tormento ver al ex todos los días, si fuera este el caso, ¿no? Pero ya no se trata de ti y de él solamente. Tienen a esta pequeñita que ustedes dos decidieron traer al mundo y que, por lo tanto, depende de ustedes para poderse hacer un adulto que pueda construirse un futuro feliz. Y, por lo tanto, como es más allá de nosotros, tenemos que aguantarnos ciertas incomodidades como el ver con frecuencia a Alex para que tenga acceso. Y cuando ya definitivamente decidan, a ver, tú y yo ya no la hacemos, nos necesitamos separar, los dos se sientan y organícense primero, antes de hablar con su hija, de qué palabras van a usar y qué va a decir cada quien, y los dos se sientan a hablar con ella. Oye, mi amor, mira, a veces los grandes tenemos problemas de grandes, que para los niños no es muy claro por qué pasan, pero son problemas de grandes que no podemos explicarte ahorita, pero tu papá va a irse a vivir a, y le dicen en dónde va a vivir y qué preguntas tienes, y que tenga toda la libertad de hacer preguntas. Si yo puedo ir a su casa, sí, y ojalá el papá la lleve a dónde va a vivir el papá y le diga cuál va a ser su cuarto y que tenga un área en donde no sea visita. No un sillón, sofá, cama en que se abra para que la niñita, no, sino un área que sea su habitación, suya, no es una visita, también esa es su casa. Y vas a poder ver a tus papás, tal, y este va a ser su teléfono, y de ahí empiezan. Y en la medida en que vea que tú y tu ex se tratan con cordialidad, con educación, con el cariño que debe de tenerse todo ex con el que hicimos un hijo, la niña va a crecer con cierta frustración de no haber tenido a sus papás juntos, con mucha tristeza, pero sobrellevada porque mis papás la hicieron bien en su separación. No hubo drama, que era el tema del día de hoy, ¿no? O sea, hay tristeza, hay problemas, pero la llevaron tranquilo y siempre se preocuparon por mí. Entonces espero que estas ideas te sirvan, Nelly. Prepárate para momentos de sí, de llanto. Contéstale con frases cortas, con verdad, pero sin dar detalles. No tienes por qué decirles qué es lo que pasó en su relación, ¿ok? Pero contéstale con, ya no quieres a mi papá, lo quiero como tu papá, mi amor. Lo quiero muchísimo porque es tu papá, porque me ayudó a tenerte a ti. ¿Me explico? No le vas a decir, no, ya no lo quiero, mi amor. Ya no nos queremos y por eso nos separamos, ¿no? Me explico. Trata de manejar esta información de acuerdo a la edad de tu hija, pero siempre con la verdad. Y ya sabes, aquí estoy a tus órdenes para que cualquier otra duda o manera de idea, sugerencia que requieras para hablar con tu hijo, manejar esta situación, sepas que cuentas conmigo, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Luego Karen me dice, Mónica, estoy muy preocupada por mi bebé. Ojalá me puedas ayudar. Hola, espero estés bien. Y quería preguntarte alguna técnica o forma para el control del esfínter. Mi hijito de casi 3 añitos, faltan días para que los cumpla, había estado avisando. Pero estos días no quiere avisar, ni hacer pipí en la pelela. Y se moja el pantalón. Estoy preocupada de estar haciendo algo mal que perjudique su control de esfínter. Me he enojado en 2 ocasiones. Sin embargo, el resto del tiempo hablo calmada con él. Le he dicho que le quitaré su juguete más preciado, que si hace pipí le daré chocolates. Es más, le compramos monedas de chocolate para premiarlo. ¿Qué puedo hacer? Estoy muy, muy angustiada. Te lo agradecería mucho. Primero, Karen, yo sé como papá, porque te digo, yo tengo 3. Y que a veces la angustia es como nuestra respuesta inicial. Pero los sentimientos intensos sofocan nuestra mente, ofuscan, más bien es el término que estoy buscando, nuestra mente, nos la nublan un poco y nos hace escoger una estrategia no tan adecuada. Entonces, no te angusties. Lo que le pasa a tu hijito de 3 años, porque yo creo que ya los cumplió, es perfectamente normal. Dan un paso para adelante y 2 para atrás y luego dan 5 para adelante y medio para atrás, luego hasta que ya se establece. Esto es normal. ¿Por qué? Pues porque le puede dar flojera ir hasta el baño a hacer pipí. Puede estar enojado contigo por algo y entonces te castiga, entre comillas, mojando el pantalón, ¿no? Porque pues si mi mamá me está dando lata de que recoja mis juguetes o de que a cada ratito me diga que si voy al baño, pues le voy a demostrar cómo no necesito ir al baño y pácatelas, moja el pantalón, ¿no? Es parte natural de madurar y de crecer. Esto va a pasar. No conozco a ningún joven de 16 años que por hacer enojar a la mamá se moje el pantalón. Hacen otras cosas, por supuesto, para hacernos enojar, pero no se mojan el pantalón. Así que tarde o temprano superan esta etapa. No des juguetes, no des chocolates, porque además se vuelve un problema alimenticio o un problema de exigencia. Solo voy a ir al baño o solo me voy a portar bien cuando me des algo físico, y eso no es algo que queremos que los hijos aprendan. Y quitarle el juguete más preciado, o sea, castigarlo, también siento que es un poco injusto porque el niño está aprendiendo a ver cómo caramba nos funciona mi cuerpo, ¿no? Ah, resulté que tenía muchas ganas, pero estaba viendo esta caricatura que estaba muy buena y creí que aguantaba y no llegué al baño, ¿no? Entonces, no funciona. A ver, se moja el pantalón, entonces ven, hijito, vamos primero al baño, vas a hacer pipí un poquito, ¿no? Para que sepas que aquí es donde se hace pipí. Ya no tengo ganas, pues a ver, vamos a sentarte 2 minutitos. Le va a resultar tedioso sentarse sin tener ganas, pero es como, si no quieres que te dé esta lata, ve cuando tengas ganas, ¿no? Pero ven, te sientas, haces pipí, perfecto. Ahora ven, vamos juntos, vamos a llevar tu ropita mojada al lugar de lavado, ponla en la cubeta, mi amor, y échale agüita. Yo sé que solo tiene 3 añitos. Tú vas a ir con él, no lo estás regañando, no le estás diciendo en mal modo. No, acompáñame. Hazte responsable de la limpieza de... Ahora, vamos, ve, saca del cajón, tu hijito, este calzoncito limpio, este pantaloncito, y otra vez. Es que mamá, mi tele, no, ahorita no podemos, porque ahora hay que ponerle jabón al pantalón para que se quede remojando. Entonces, ven, vamos a hacer todo esto. En la medida que ves, cuando vas rápido al baño, hijito, no tienes que ir a ponerlo hasta a lavar. No tienes que hacer esto, es mucho mejor ir al baño. Refuerza lo positivo. Que encuentre me conviene avisar, porque me libro de toda la monserga que es post mojar pantalón, ¿no? De quitármelo, de yo llevarlo a lavar, de ponerle el jabón, de que, ¿no? Ir por el calzoncito nuevo, ¿no? Pero sin tono acusador de, ¿ves? Si vuelves a mojar tu pantalón, vas a volver a sufrir. Tú nada más, se moja, lo haces. En la medida en que no haya ansiedad, no haya angustia, no haya calma, pero los límites bien claros, poco a poco tu pequeñín va a ir agarrando la onda. Despreocúpate, Karen, esta etapa va a pasar y la cosa va a mejorar. Es la tosa y nos, es una lata esa etapa, sí lo es. Ánimo, paciencia, que ahí hemos estado todas, mi querida Karen, y pasará. Luego está Enrique que me dice, hola de nuevo, estoy muy agradecido por su respuesta. Ahora tengo algo más que quisiera compartir con usted y pueda aconsejarme. El año pasado conocí a un chico. Bueno, él me agregó al Facebook. Conversamos todo hasta que nos conocimos en la universidad y fue lindo. Aún lo sigo conociendo y me enamoró. Me gusta. ¿Pero qué pasa? Que hace tiempo él también agregó a un amigo y como que me da cierta incertidumbre saber si solo está tratando de disipar el tiempo. Ha viajado a otro país y llamé a mi amigo y me dijo que él había salido con un chico que conoció por Facebook este mes, pero como amigos, y yo me sentí mal. ¿Cómo era posible eso? O sea, salía conmigo y a la vez con otro. Ayer se lo dije y me dijo que no le gustaban las indirectas y yo le dije que se tranquilice en primer lugar y bla, bla, bla. Me dijo que no le gustaba mi actitud y que cambie. Dice que quiere intentar algo bonito, pero no sé si creerle. Yo lo quiero un montón y trato de borrármelo de la mente. Es más, pienso terminarlo, entre comillas, cuando venga, pero sé que a él le dará igual y sea yo el que más sufra. A ver, mi querido Enrique, yo creo que le pusiste tú, te lo digo en mexicano, más salsa a tus tacos. Es decir, dabas por hecho cosas que no existieron. Por cómo me escribiste tu correo, me dices que conversaron, que se conocieron, qué tal, pero que no andaban formalmente. Me pones, aún lo sigo conociendo. Si anduvieron, pero formalmente en una relación, y él salió con otro cuate, entonces efectivamente este hombre no es confiable y por lo tanto es bueno no esperar a mayor cosa, sino decirle, oye, perdóname, si tú sales con alguien cuando andas conmigo, pues tú y yo no somos compatibles, fue un placer habernos conocido. Adiós, no hay más que hacer. Pero si no era claro lo que ustedes eran y medio se estaban conociendo, pero a ti te encantó, él ni siquiera sabía que eran pareja y entonces estaba saliendo contigo con otro, pero no había esa exclusividad. Entonces creo que tú adelantaste cosas e hiciste más intensivo algo que no era. Por lo tanto, lo primero, Enrique, es que tú me digas en qué estaba la relación, claramente. Porque si te lanzas tan rápido, ay, ¿sabes qué? Me gustó, me encantó, me dijo tres cosas bonitas. Estoy enamorado, lo quiero un montón. Te van a estar lastimando todo el tiempo, Enrique. Uno debe, siempre lo digo en las relaciones de pareja, revelarse, con B chica, mostrarse, pues, gradualmente, de a poquito, a distancia. ¿Por qué crees que primero a quien no conocemos, no sé, entro a un elevador y quiero saludar a una persona que está ahí en el elevador, que le digo buenas tardes? No nos tocamos, ¿no? Nada más digo buenas tardes. ¿Por qué? Porque es un extraño. Ah, resulta que voy a un lugar y me presentan a alguien, a un consultorio, a una oficina porque estoy trabajando o es un doctor, o voy a una reunión y me presentan a alguien. ¿Qué hacemos después? Damos la mano, ¿no? Hola, mucho gusto, soy Mónica Bulnes, le doy la mano. No lo abrazo y le doy de besos en los cachetes, ¿verdad? Porque va a decir esta vieja loca, ¿no? ¿Qué le pasa? Nos estamos conociendo porque invade mi espacio, mi territorio. Entonces te conozco, entonces te doy la mano. Ah, ya somos amigos, nos podemos saludar de beso, ¿no? En el cachete. Hola, qué gusto verte, Juanito. Ah, hola, Mónica, ¿no? Y te fijas cómo es gradual el contacto. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo. Lo que tú haces, creo, Enrique, tú me podrás decir si estoy mintiendo o no, es que ¡puaj! Abrazas y llenas de besos a alguien que apenas estás conociendo. Hay que poner más distancia para que no te lastimen tanto. Entonces, yo no sé si esto fue una relación y el hombre te fue infiel. Si es infiel, qué lástima, la vas a pasar mal, sí, porque vas a terminar con alguien que te va a hacer sufrir, si él no se toma en serio las relaciones, no vale la pena. Y luego tómate tu tiempo. Ten amigos, sal, ten una vida social, que alguien te gusta, perfecto, conócelo. Sin ser nada más que amigos, salgan por un largo rato. Vean qué tienen en común, cuáles son sus valores, cómo han sido sus otras relaciones, por qué han terminado, ¿verdad? Para luego entablar una relación. Pero esto lleva tiempo y las relaciones son como los buenos vinos. Si te toma un largo tiempo, más se profundiza el sabor, más se aprecia, más madura. Las raíces van más al fondo y por lo tanto se hacen más duraderas. Así que cuídate, Enrique. Analiza cómo fue esta relación, cómo empezó, en qué está. Toma decisiones en concordancia. Es decir, si no eran una relación de pareja, sigue conociéndolo y trata de meter un poco de distancia y más convivencia, despacio, para conocerse antes de lanzarte al ruedo. Si si hicieran una relación de pareja y él te fue infiel, pues sí está en ti decidir si vas a continuar con alguien que sabes que no le pone seriedad a estas relaciones y por lo tanto te vas a arriesgar a sufrir más o decides terminarla. La decisión es tuya y espero que decidas siempre lo que te haga poderte construir una vida feliz y tranquila. Ok, seguimos en contacto, Enrique, y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.